conocida como la ciudad de la eterna primavera por su clima templado. Este clima, sus paisajes montañosos, sus espacios verdes, convierten a esta ciudad en un lugar muy atractivo. Un lugar que también está marcado por una cierta inseguridad, y es que históricamente la hemos relacionado con el narcotráfico. Nos vamos a Medellín. Y lo hacemos de la mano de Marta Cirujano. Ya lleva 5 años viviendo en aquella ciudad. Es técnica expatriada de la ONG SETEM. Marta, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Bueno, Pilar.
Oye, Marta, ¿por qué Medellín? ¿Cómo fuiste allá? ¿Cómo recalaste allá?
Pues en verdad no fue así como una elección muy dirigida, porque normalmente los técnicos expatriados nos presentamos a convocatorias de puesto de trabajo. Y SETEM convocó esta plaza, me presenté y bueno, pues me la dieron y por eso estoy en Medellín.
Oye, ¿pero por qué elegiste Medellín? Quiero decir, podías haber elegido, no sé si había muchas posibilidades de elegir quizás otras ciudades, pero ¿qué pensabas de Medellín?
No, en verdad más elige, quiero decir, más interesante elegir la organización que la ciudad. Pues siempre, claro, el país siempre o la ciudad te va a condicionar un poco el trabajo, pero la organización es un poco, yo creo, la que pesa más a la hora de elegir. Igualmente yo ya conocía un poquito Colombia porque había estado antes. Y conocía muy poco de Medellín, en verdad.
Sí, funcionamos generalmente con estereotipos, ¿no? Probablemente tendremos una imagen distorsionada de la realidad. ¿Cómo es Medellín? ¿Qué ciudad encontraste? Yo no sé si recuerdas, eso lo pregunto muchas veces, pero si recuerdas la primera vez, el primer día que llegaste allá.
Pues sí, recuerdo que el aeropuerto estaba ahora menos lejos porque han hecho un túnel, pero como a 45 minutos de la ciudad. Y yo llegaba a una habitación en una casa de extranjeros, por decir, y de extranjeras, que había reservado por internet. Entonces, es un barrio muy turístico, la 70 se llama, la carrera 70, que se llama la 70, y es muy turístico de bares, de restaurantes, de mucho ajetreo de turismo interno e internacional.
Claro, la primera impresión, entonces, de una ciudad muy grande, es la segunda ciudad, si no me equivoco, ¿no?, en cuanto a población de Colombia.
Exactamente, con mucha diferencia porque Santa Fe de Bogotá, que es la capital, tiene, no estoy muy actualizada, pero ponte que como 12 millones de habitantes. Medellín, como allí no tienen provincias, hablan de área metropolitana y luego lo que sería un poco más extenso, que recoge también los corregimientos, que son las zonas rurales, a los alrededores de lo que es la ciudad urbana, ¿no?, el casco urbano.
Llegaste a la ciudad, en principio, a la parte turística, pero claro, tú fuiste a trabajar como coordinadora, en principio, ¿no?, de organizaciones sociales, con un proyecto muy determinado. ¿En qué momento ya te metiste de lleno al agua?
Bueno, yo digamos que no coordino nada, en verdad. Voy un poco como de apoyo a nuestras socias locales, ¿no? Pues un poco también por una cuestión de tener una comunicación más fluida con ellas, de enterarnos bien qué es lo que están haciendo y poder ayudarles. Mi trabajo fundamental, no el único, pero digamos que el más importante es como ayudarles en la gestión de la financiación que nos dan las administraciones vascas, pues para implementar estos proyectos sociales que llevan a cabo 3 organizaciones concretas que tienen sede allí en Medellín.
Te tuviste que acercar a las organizaciones sociales y por eso te decía, cuando te metiste de lleno al agua, en el sentido de cuando empezaste a tocar la realidad, porque todas las ciudades tienen su parte turística o su parte, no sé si más atractiva o menos, dependiendo para quién, pero cuando te encontraste ya en la ciudad, en lo que es Medellín.
Bueno, una se va poco a poco metiendo. Al principio, la cultura de las personas de Medellín, de la gente paisa, que les llaman, es una cultura súper amable. O sea, para nada te da la impresión de que esa sea una ciudad cuando llegas insegura, ¿no? Yo recuerdo que mis compañeras de Medellín, de las organizaciones, siempre era como ten mucho cuidado, no cojas taxis por la calle, tienes que llamar por teléfono, tal. Siempre estaban muy pendientes, sobre todo al principio, porque una no se hace mucho a la idea, ¿no? Luego sí, empiezas a moverte. Yo me movía mucho en autobús, cuando vivía más lejos de las oficinas de nuestras organizaciones socias, y vas viendo que hay, bueno, mucha gente en la calle, hay muchas ollas, que llaman ellas, ¿no? La diferencia, Colombia es un país muy desigual en general, y en Medellín se ve mucho porque no es una ciudad tan, tan grande, ¿no? A pesar de ser la segunda.
Claro, si tuvieras que hacer una radiografía a la ciudad o la fotografía de Medellín, ¿cuál sería? ¿Cómo sería?
Bueno, es una ciudad que está muy bien. Es muy acogedora dentro de esta inseguridad ciudadana que en América Latina va por sí normalmente, o sea, que es que no es que Medellín sea más insegura que otras ciudades, ¿no? La gente es muy amable y muy acogedora, que yo creo que eso es lo que salva mucho a Colombia. Bueno, yo no conozco toda Colombia, pero lo poco que conozco. Medellín, la gente es muy trabajadora. Yo salvaría eso, es muy trabajadora y muy amable y muy alegre también, ¿no? Es muy esperanzador trabajar allí, porque tú ves que con la que les está cayendo, ¿no? Como vuelven y se levantan y siguen y hacen.
Decías con la que les está cayendo, claro, ¿cómo están viviendo esta situación los últimos meses? Porque tú llegaste el pasado mes de noviembre, volviste, ¿no? De alguna manera a casa, a tu primera o a tu segunda casa, ¿no? Como quieras denominarlo. Y de hecho ahora mismo estás tramitando el visado porque quieres volver a marchar. ¿Pero qué Colombia dejaste?
Pues mira, yo me vine un poco agobiada, ¿no? Porque al trabajar para una organización vasca con financiación fundamentalmente del gobierno vasco, el protocolo cuando nos estalló el COVID fue el mismo que aquí. Entonces, me parece que el 13 de enero me informaron que, bueno, pues que aislamiento en casa, que me quedaba confitada, como decíamos. Sí. Entonces, ese fin de semana fui a por el termómetro, las mascarillas, el gel, bueno, todo un poco a hacer una compra y tal, a por papel higiénico, que me decía mi hermana, no, compra papel higiénico que la gente se vuelve loca y tal. Bueno, y entonces en marzo, el 16 me parece que era lunes, o el 14 que era lunes, ya me confiné. ¿Qué pasa? Que en Medellín hemos estado, los que no somos esenciales, hemos estado, yo cuando me vine estaba confinada todavía. Uh-huh. O sea, salíamos un día a la semana, o dos días cuando iba un poquito mejor, o en el mejor de los casos, según tu carne de identidad de extranjería, pues si era día par salías, si tenías número par, y si no el día impar, ¿no? Se ha hecho muy largo, porque además yo vivo sola allí, ¿no? Entonces, bueno, los primeros meses bien, pero luego ya...
Se va complicando, ¿no? Y más en un país en el que hace mucha vida en la calle, como todos los países en principio, ¿no? Centroamericanos o sudamericanos.
Exacto. Mucho, porque además Medellín, como tú nombrabas en la presentación, tiene un clima muy bueno, ¿no? O sea, no hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces, la gente vive mucho en la calle. El tema del confinamiento, esa fue una de las dificultades, yo creo, principales que hubo para poder controlar. Y la segunda fue que Colombia es un país que tiene más del 50% de economía informal. La gente, si no trabaja ese día, no come. No come y no, además, a lo mejor no puede ni siquiera pagar la dormida, ¿no? Que es como una economía muy diaria, muy diaria.
Muy diaria, y entiendo que mucha de esa economía se genera en la calle, ¿no? Esa venta ambulante.
La venta ambulante, la descarga, carga y descarga de asuntos, de mercancías, en los mercados, el rebusque, incluso gente que sin vivir en la calle o siendo clase media, pues trabaja por un contrato de, yo qué sé, por horas o por días o tantas horas a la semana o tantos. Uh-huh. O sea, no necesariamente hablamos de tanta precarización, que evidentemente la hay, sino también de lo que podía ser alguien, pues con, digamos, de unas características de clase media, ¿no? También allí lo que hubo, pues enseguidita fue que se salió en bastantes medios el tema de, bueno, como una crisis alimentaria precisamente por este confinamiento que tuvo que darse en muchas familias, ¿no? Y entonces la gente empezó a colgar como trapos o banderas rojas de las ventanas cuando no tenían comida. Y fueron la propia vecindad fue la que asistió, ¿no? La gente venía, muchas veces te llamaba, tú ya siempre una compraba como un poquito más, como un arroz, unas cebollas, tenía ahí como una cosita para cuando eso poder dar, ¿no? Cuando alguien llamaba. Es una cosa como muy, no sé, que yo no suelo trabajar con esa perspectiva nunca, pero no podías por menos que dejar de poner ese parche ahí, ¿no? A esa persona.
Claro, la vida en Medellín, lo que ha vivido, lo que ha supuesto, ¿no? En Colombia lo mismo que yo creo que todo el mundo, ¿no? Porque ha sido una situación muy complicada y cada país, bueno, pues se ha ajustado o lo ha vivido, ¿no? Como prácticamente como lo ha podido, lo estamos viviendo. Pero Marta, ¿cómo es la vida en Medellín? Yo decía al comienzo, es una ciudad muy marcada por los estereotipos. En cuanto uno pronuncia Medellín, yo creo que nos viene ya probablemente erróneamente, no lo sé, ¿eh? Eso te lo pregunto, Marta. Nos viene a la cabeza el narcotráfico. Sigue existiendo. Igual es porque Medellín siempre lo hemos reconocido como el cártel de Medellín. ¿Eso sigue existiendo? ¿Eso se nota en la calle o no? ¿O es un estereotipo?
Un poco ambas cosas. Es decir, Medellín no es una ciudad donde haya más narcotráfico que en otras zonas de Colombia. Incluso pienso que ahora mismo México está mucho peor porque ha habido como un traslado de esas redes o de esas actividades, ¿no?, de narcotráfico. Pero la gente piensa en Medellín y se queda pensando en Pablo Escobar. Pablo Escobar sigue teniendo muchos adeptos y adeptas, ¿no? Hay narcorrutas, se llevan a ver su hacienda en Nápoles, se llevan a ver, bueno, los sitios un poco emblemáticos de Pablo Escobar. Entonces eso, al sacar un rendimiento económico, es muy difícil desprenderse también de esa, como de ese estereotipo, sí, ¿no? De esa alianza, ¿no? Pero Medellín ha trabajado muy duro para
quitarse quizás ese estigma.
Sí, yo creo que ahora empieza a oírse un poco esto de Medellín, ciudad innovadora, ¿no? O sea, como que empieza a ver como unas características un poco más positivas y que siempre han sido ciertas, ya han estado invisibilizadas, que tiene más que ver con la tecnología o con la comunicación, porque Medellín tiene uno de los mejores transportes públicos de toda América Latina, ¿no? O sea, pues siempre va a ser un poco diferente que en Europa, pero en el contexto en el que se mueve es una ciudad que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Por decir.
Sí, Marta, me ha llamado antes la atención cuando has comentado que las personas a las que primero conociste cuando llegaste ya, que dijeron no cojas coches en la calle, o sea, taxis en la calle, llamo por teléfono. ¿Por qué?
Porque es inseguro. Es inseguro coger un taxi en la calle, porque, bueno, pues te pueden, sobre todo cuando yo, bueno, soy española y no tengo muchos problemas de comunicación, pero enseguida notan que no eres de allí, ¿no? Antiguamente, ya menos, ¿no? Pero antes también los taxistas eran confidentes de algún grupo u otro, ¿no? De los grupos armados. Entonces, como te sacaban información. Eso yo me acuerdo la primera vez que viajé a Colombia, me lo dejaron muy clarito. Con los taxistas te haces la tonta, ¿no? Como yo no sabe, no contesta. Ahora menos, pero sigue siendo inseguro. Entonces es mejor tener un taxi de confianza o llamar por teléfono a un radio taxi que no te cobra más y se queda ahí registrada un poco la
llamada, ¿no?
Sí,
Marta,
exacto.
Aún así estás enamorada de Medellín porque estás tramitando el visado y estás esperando, ¿no?, volver al país.
Sí, claro, o sea, tenemos mucho trabajo allí hecho, es un trabajo muy interesante, las organizaciones son muy buenas organizaciones y al cabo de 5 años una ya tiene allí amigas, ¿no? También es verdad que yo aquí en España, digamos, no tengo casa, ¿no? Estos meses, pues yo me alegro mucho de ver, aunque sea trompicones, a mi gente querida, pero ando así como de acá para allá. Ahí es como que tengo un poco la casa que en los últimos años ha sido la mía, ¿no? Y sí, espero no tener problemas, porque claro, ahora está todo muy, muy revuelto con esto de los viajes, de los vuelos, de las nuevas cepas. También es cierto que Colombia, aunque tiene casi el mismo número de casos que en España, la mortalidad es mucho menor porque tiene una población mucho más joven, ¿no? Entonces, bueno, espero que no nos ponga, ¿no? Y leía que ya no pueden, que con Brasil se cortan de momento un poco los viajes.
Uh-huh. Por cierto, ¿allá necesitáis mascarilla o no?
Sí, sí, desde el principio lo dijeron, lo que pasa que hubo muchos problemas de abastecimiento. la gente se las ha fabricado, ¿eh? Venden, vamos, en las casas particulares te ponían, se venden más tapabocas, que llaman allí, ¿no? Tapabocas. Sí, usamos, sí, el gel y... Pues no todo el mundo va mucho por barrios y tal, pero vamos, sí, las normas son las mismas.
¿No? Se siguen las mismas normas sanitarias. Oye, Marta, tendremos que quedar otro día porque el tiempo se nos ha pasado absolutamente volando. Tenemos que quedar otro día para que nos cuentes efectivamente cuál es tu trabajo. Tú te has movido también, además, por Colombia, ¿no? Has conocido algunos otros lugares, no solamente Medellín, aunque Medellín sí es cierto, ¿no?, que es el sitio, la ciudad en la que estás instalada, ¿no?, a la que llegaste y a la que vas a volver. Marta, que nos vamos a tener que despedir, que ha sido un placer, de verdad.
Pues el placer ha sido mío, ha pasado volando.
Sí, se ha pasado muy rápido, sí. La verdad que sí. Marta, cuídate mucho.
Gracias, Pilar.
Gracias, buenos días.
Agur.